mente, o sea, del cerebro, cuando una máquina permite hacer así. Recordar el criterio de Turing, y ahora el laberinto de la habitación china es una crítica al criterio de Turing, cuando decía Turing, sí, al ver el resultado, tú no sabes si lo ha hecho una máquina o un hombre, es inteligencia artificial. Y la habitación china es eso. Y tú no tienes por qué saber ni papa de chino, y sin embargo, parece como sí. Por lo tanto, dice la máquina, hace algo parecido y realmente no está trabajando como un cerebro. O sea, recuerda, te meten una, dicen, cuando venga esta palabra, saca esta. Parece que sabes chino, no sabes, y la cabeza no está funcionando como. Y sin embargo, es la, una crítica al criterio de Turing. Según Turing, las personas de fuera ves nuevo y creían que habla chino sin saberlo. Una máquina de traducción haría lo mismo sin entender chino. Sirve entiende que la mente no es solo sintaxis, sino que incluye contenidos semánticos, significados, símbolos de algo. Esto de los símbolos lo va a comentar en la lección varias veces. Ensayo en la siguiente, quiero decir. Desde los psicólogos colectivos vieron un problema en la analogía del ordenador, y el problema de la analogía no es una metáfora, sino una metonimia. Toma la parte por el todo. Los ordenadores son parte de nuestra actividad, no todo. Entonces, esto que se está hablando todos estos días de la inteligencia artificial, de que el riesgo de que las máquinas tomen el poder, pues claro, un poco está diciendo aquí, son herramientas, por sí mismas no actúan, funcionamiento mecánico, no psicológico, nosotros leemos su resultado. Ahí está queriendo como diferenciar, ¿no? Una cosa es que tú tengas una cosa programada, pues que tú lo sepas interpretar. Pues acuerdas que decíamos que el tema del termostato que hace que esto es un ambiente, ¿cómo se dice? Un aire acondicionado, ¿no? ¿Hasta qué punto es una máquina que está decidiendo? Sin embargo, que lo que está diciendo son, no tienen funcionamiento, no tienen posibilidad, es un funcionamiento mecánico. Entonces dice, los símbolos solo lo son para el humano que los interpreta. Lo mismo que en las instrucciones, ¿no? Otro dice, la computación sobre el pensamiento, dice, la psicología de procesamiento de información se basa en una concepción de la función psicológica que coincide con la definición del pensamiento de Turing. Esta lección abre un poquito el esquema, recordar que hay un momento que dice, va a presentar cuatro grandes elementos que nos han, me explico, que nos han llevado a la inteligencia artificial. Y llega, digo esto porque estamos en el... Perdón, ya ves. Lo que quiero decir es que tengo puesto arriba 1, 2, 3 y 4. Dice, y ahora, ese 3 y 4 lo engancha con el 2. Es decir, a ver si encuentro la diapositiva, con lo que quiero decir. A ver si la encuentro, pero es el esquema un poquito de la lección. Veis, dice, en surgimiento de la psicología de procesamiento de información confluyen desarrollos científicos tecnológicos. Presenta cuatro. Uno, la teoría de información de la cibernética. ¿Veis lo que quiero decir? Esquema de la lección, ¿vale? Es que hay un puntico, ¿veis? Dos, la inteligencia artificial. Pum. Entonces, ¿cuál digamos en una? ¿Ves? Seguimos inteligencia artificial. Y ahora dice, inteligencia artificial, lo que este párrafo de aquí abajo, que ahora volveremos, tres, psicología experimental británica. O sea, como que lo relaciona dos veces, digo, ¿vale? O sea, en surgimiento, cuatro cosas. Pero, por otro lado, la tercera sería la psicología experimental, pero por otro lado, recordar que dentro, al hablar de la inteligencia artificial, que es el dos, lo relaciona también con el tres. Aquí, dice, en la computación sobre representaciones, recordar que antes, si ves las películas, al principio dobladas en la primera, cuando hablan de ordenadores, se hablan computadora de a bordo. ¿Recordáis? Es computer. Los ordenadores le llaman computadora, ¿no? Entonces está diciendo la computación sobre representaciones. ¿Veis? La psicología de procesamiento de información se basa en una concepción de la función psicológica que coincide con la definición del procesamiento de Turing. La función psicológica se define en términos de computaciones de símbolos, que son representaciones mentales, procedentes de información recibida de sentidos. Dice, esta fusión entre tecnología de información y psicología fue posible porque en el cognitivismo confluyeron tradiciones de psicología experimental y del aprendizaje que elaboraban modelos de funcionamiento de la mente. Son el 3 y el 4 de los 4. ¿Me explico? Como que las introduce como dos veces, la 3 y la 4. ¿Vale? Sí. O sea, ahora el 3, ¿verdad? Es la psicología experimental británica. Y el 4 es la psicología aplicada y el cognitivismo vibracional. ¿Vale? Sí. Entonces, la psicología experimental británica, yo creo que algo habéis visto, por ejemplo, probablemente en Introducción a la Psicología o en Experimental. Dice, el laboratorio en Cambridge, dice, promovió investigaciones que forman parte de aportaciones clásicas del cognitivismo. Dice, Craig, concepción cibernética del ser humano, dice, teoría de niveles de ejecución. El comportamiento humano es organizado en distintos niveles jerárquicos que se controlan unos a otros. Lo veremos luego en la lección siguiente, esto un poco más en detalle, esta manera de entender. Pero es un poco lo que quiere decir. O sea, esto es como una estas cuatro áreas es de donde nace, ¿no? Y esto es como una tradición, estamos hablando 50, 60, ¿vale? Holden sintetiza psicología experimental americana y británica, estudia la atención y elabora diagramas de flujo de información para explicar actividades psicológicas que luego se ha usado mucho. ¿Vale? Sí. Y ahora es cuarta influencia. ¿Vale? La cuarta influencia. ¿Sabéis? Sí. Sí, sí. Es que a veces. No me acuerdo si el libro tiene números. A veces conviene colocárselos. Explico lo que quiero decir. O sea, a la hora de estudiar esta lección, cuando veis. Está hablando cuatro influencias. Colocaros uno, dos, tres, cuatro. Explico, a mí me es de ayuda, ¿eh? ¿Vale? Sí. Y cuatro, psicología, o sea, sigue siendo cuatro grandes influencias. Es decir, psicología aplicada norteamericana y conductismo mediacional. Toma un poco la lección del conductismo y una de las cosas que va a decir estos autores es que ellos no ven que haya mucha ruptura entre el conductismo y la psicología cognitiva. Y que, o represento la información, y que volvemos un poco a la lección anterior, sí, donde hablábamos de Juri Tolman, lo vuelve a ¿entendéis? Dice, volvemos a Juri Tolman, ¿veis? Hacia otra influencia, un paso más de Juri Tolman y nos va acercando a la psicología del represento la información, ¿vale? De años 40 y 50, investigaciones aplicadas. ¿Cuál es como decíamos Skinner, que decíamos? Pues que claro, es que iba al grano. Entonces, estudios de conducta, aplicabas cambios. Fantástico. Dice, ajuste hombre-máquina y ergonomía, temas principales, efecto de ruido, reducción de información por medios electrónicos. En aquellos años, conductismo era el enemigo a batir. Es decir, conductismo sobre todo radical de Skinner. Pero recordar que dentro del conductismo hay distintas escuelas y entonces dice, entonces el conductismo no era, o sea, lo que viene a decir es que lo que era inicialmente una ruptura probablemente sea una propia evolución del conductismo donde va metiendo el conductismo metodológico y el mediacional. Y lo que viene a decir el mediacional es que vas metiendo entre estímulo externo y respuesta externa elementos no observables, pero con los cuales tú haces un estudio científico, ¿vale? Entonces, ¿os acordáis del conductismo metodológico? ¿Os acordáis Tolman? ¿Os acordáis mapas cognitivos, representaciones? Y Hull, ¿os acordáis que cadenas estímulo respuestas? Y la segunda parte, ¿os acordáis de Hull todo el tema de las leyes de conducta, ¿no? Y el conductismo mediacional, si os fijáis, menos exigencia en que variables estímulo respuesta fueran observables. Y dice, entre estímulo respuesta, perdón, dice Lashley, aproxima psicología a neurología y defiende estudio de comportamientos complejos en términos de secuencias organizadas jerárquicamente. Bueno, ¿verdad cuando hablamos el otro día del entrenamiento a caballos? Decíamos, bueno, hace tiempo que no se hace esto, mejor. pero como que ahí calculaban, ¿no? Un poco en esta línea. Miller insiste en flexibilizar los conceptos neoconductistas para aplicarlos a las situaciones de vida real. Es decir, si os fijáis, está hablando de un conductismo quizás se ve más claro en Osgood, de los poderes cognitivos como cadenas no saludables entre estímulo y respuesta. Fijaros, ya no es una respuesta interna que hace como estímulo para la respuesta externa en el sentido de algo motor, sino está diciendo que hay poderes cognitivos que pueden... O sea, quiero decir, ¿sigo trabajando con esquemas que puedo decir con autismo? Sí, pero ya estoy metiendo que hay estímulos y respuestas que son cognitivos. En ese sentido de que igual no le estoy dando tanto peso a su contenido, sino que bueno, es un pensamiento que actúa como estímulo para la respuesta que luego ha sido una respuesta cognitiva, que ha sido para una respuesta interna, externa. ¿Qué quiere decir con todo esto? Pues que si veis la evolución de, mira, aquí ciencia es únicamente lo observable en el conductismo radical, el cerebro es una estación de paso, el lenguaje no existe, a empezar a hablar de que dentro de ese conductismo está el mediacional, nosotros yo creo que se ve más claro en el tema de Osgood, que ya está entendiendo que dentro de la exigencia, por dejar de ser el conductismo, de hacer ciencia, ya pueden entrar pensamientos si los entendemos como estímulos y respuestas. ¿Vale? ¿Sí? ¿Entiendes esto? Entonces, fijaros que son como los cuatro bases, ¿no? O los cuatro predecesores, ¿no? ¿Vale? Y dice, cabe algunos planteamientos del conductismo mediacional casi indistinguibles de la psicología cognitiva. Vamos a ver a Osgood. Todo está hablando de que hay pensamientos no observables que pueden hacer como estímulo de respuesta interna. Entonces, bueno, esto ya... Bueno, no está muy lejos de la psicología cognitiva. ¿Me explico? Miller, adelante, dice que veían que se incluían tantas mediaciones inexorables entre estímulo y respuesta que no tenía sentido llamarlo conductismo, cuando se decía que era el conductismo radical, decía que era la psicología de la ciencia de la conducta. Se presenta un esquema teórico basado en la organización jerárquica y planificada del comportamiento que giraba en torno al toque, bucle de retroalimentación, que es la unidad elemental de la conducta. Los primeros psicólogos cognitivos eran hijos del conductismo, aunque quisieran emanciparse enfrentándose a él. Es decir, que lo que ellos planteaban como una revolución y cómo se han pasado los conductistas, no teniendo en cuenta los pensamientos, decían, no, si dentro del conductismo se puede entender el radical, pero es que aquí nos ha hablado del de Juli Tolman, que era el metodológico y el mediacional. Ya lo que parecía que era una revolución es casi más una evolución. ¿Vale? Pues quedaros un poco con ese esquema, cuatro grandes. ¿Ves? Sigue. Mito de revolución cognitiva, es un poco a onda de esa idea. Continuidad entre el conductismo y el conectivismo evidente. Por otro lado, dime una cosa, quiero decir que si está hablando de los mapas cognitivos de Tolman, mapas, ¿no? Subisteis con. ¿Se acordáis? Cuando se decía que igual la rata se hace un plano, por decirlo así, del laberinto. Realmente, una imagen, usamos un pensamiento, ¿no? Dice, por otro lado, dice, primera cosa, la segunda cosa, la unidad de la psicología cognitiva no fue tan grande. Entonces, ¿qué quiere decir ahora? Pues que igual se ha metido entre, por un lado, bueno, lo dije un poco más adelante, que igual se han juntado perspectivas teóricas diferentes que en común tenían el que no eran conductistas y que hablan de mente, pero no tenían tanto en común como parecían. Entonces dice, la única tendencia que se puede llamar con rigor psicología conductiva se aglutina en el procesamiento de la información. Aunque luego, dice, el conectivismo atendió luego como suyos autores que no lo eran. Por ejemplo, que él lo veréis en evolutiva. Dice, entonces, en la siguiente lección presentan un tipo de ideal o prototipo del cognitivismo que permite agrupar características importantes del conjunto de tendencias y que no se dan en la realidad. ¿Ves que está como viendo en esta diapositiva? Por un lado hay continuidad entre cognitivismo y cognitivismo y por otro lado, como que es un paraguas donde se ha metido un paraguas, un concepto donde se han metido demasiados grupos. Dice, no es exactamente un papel de psicología cognitiva, pero realmente se han metido autores que no es otra cosa, ¿no? ¿Vale? Entonces dice, en la siguiente versión quiere presentar un tipo ideal o prototipo del cognitivismo que permite agrupar características importantes, aunque no exista. ¿Sí? Y recordar, para ellos, la psicología de la información es la que se puede entender con rigor como, ¿vale? Entonces, ¿veis un poco? Ha presentado esas cuatro tendencias, o sea, cuatro influencias, ¿no? Yo creo que era la diapositiva. Aquí arriba. No. Ya veis, en esta lección se ha centrado en el psicología de procesamiento de la información, ¿entendéis? Y por otro lado, veis aquí arriba, el procesamiento de psicología de procesamiento de la información confluye en desarrollos científico-tecnológicos y presenta cuatro. A eso se refiere. Y eso ha sido el esquema de la lección. ¿Vale? Y ahora dice, pasamos a lo que sería como un tipo ideal de la psicología cognitiva. Recordar que no existe, pero lo que ellos entienden, sí, sería esto como lo más puro. Que la psicología es una ciencia cuyo objeto de estudio es el procesamiento mental de las distintas clases de información proveniente de los sentidos. Son computaciones, sobre representaciones, manipulaciones sobre símbolos según secuencias de instrucciones. ¿Vale? Fijaros que está hablando de, en cierto modo, cuando dice computaciones, vamos a hablar de procesamiento en paralelo, de procesamiento en serie, realmente está hablando del ordenador, ¿vale? Sí. Entonces, dice, clave en el cognitivismo. O sea, entonces, hemos acabado la teoría diciendo, se ha incluido en toda la teoría cognitiva mucho, y nosotros no incluimos tanto. Y ahora dice, clave para ellos, concepción representacional de la mente, significa que hay una información externa y yo me hago una representación aquí. Especialización sensorial que condiciona el procesamiento de la información. A la hora de procesar, auditiva, visual, ¿vale? Pero hablaremos luego de módulos en algún momento, de procesamiento de información. Y tres, concepción mecanicista de la psicología. ¿Os acordáis que decíamos, a veces se habla de voluntad, decisión, a veces se habla de un mecánico, ¿entendéis? Pues ahora está más en que esto es como una máquina. ¿Explico? Y que trabaja con representaciones, las procesa y va hacia algo. O sea, ahí da un resultado, ¿me explico? Que es como funciona este chisme, el ordenador, ¿vale? A eso se refiere. Entonces dice, el salto al símbolo y representación mental. ¿Sabéis que he dicho en la anterior lección? Recordad que volveré a hablar del símbolo. Dice, la información del mundo externo entra en forma de energía física y al entrar en mente se convierte en información. Lo físico se convierte en simbólico. Cuando la información se procesa, hay transducción inversa, la mental se convierte de nuevo en físico, gracias a la actividad neurofisiológica se produce la conducta. Es decir, me está entrando un sonido por el oído que se convierte luego en la representación el ruido del proyector. ¿Entendéis? A eso se refiere. Y luego, eso luego lo convierto en una orden, bueno, pues voy a darle un botón para que se pare. Entonces, input, procesamiento, output. El contenido de la mente es una copia simbólica del mundo. Es decir, lo que hay fuera, de alguna representación aquí, estoy viendo una representación mía. Explico que yo estoy viendo una representación vuestra. ¿No? Que esto, si alteráramos un poco la luz de la habitación, cambiaría la representación solo con eso. ¿Explico? ¿Sí? A veces dicen, joder, es que en las películas con cambiar los focos cambia la imagen, ¿no? ¿Vale? Y la perspectiva dualista de concepción de lo psicológico Cada sucesión supone que lo físico se convierte en psíquico y lo psíquico otra vez en conducta. Y lo de Descartes, pues supongo que era una de las lecciones que no entraron, y hablaba de que él empezó a explicar el funcionamiento, a explicar el funcionamiento del organismo de manera mecánica, y al llegar a la mente dijo, como se iba explicando la mente de manera mecánica, puedo decir el tipo de hoguera, ¿no? Pues dijo que la mente era un punto en el espacio que se conectaba con el resto del cuerpo, o sea, con el cerebro y el resto del cuerpo a través de la glándula pineal. Es decir, toda la información llegaba a ese punto en el espacio que era la mente, o sea, hizo un dualismo un poco, ¿no? De hecho, a veces cuando se habla de la psicología, que vosotros trabajáis con lo no observable, es que lo vuestro no, lo nuestro tiene una parte, no está separado. Lo que pasa es que hacéis, es que vuestro no tiene base. Bueno, eso se refiere a ese dualismo de Descartes. Y si no se sabe cómo lo físico, la información exterior se convierte en la representación, y cómo lo físico y lo psíquico interactúan. Y dijo esto de la glándula pineal, que obviamente realmente es un punto en el espacio, significa cuando dos rectas se cortan, eso. ¿Vale? ¿Cómo un punto en el espacio maneja el cuerpo? Bueno, pero veis que está relacionando, fijáis, dos módulos mentales. Dice, para la psicología cognitiva, la mente diseñada en compartimentos de procesamiento de información interconectados. Procesamiento Intel, no sé qué es, fijáis cuando se hablan de los ordenadores, ¿no? Que procesador de información es lo mismo. Entonces, Fodor presenta esta idea y dice, recupera el concepto de facultades mentales y lo actualiza mediante el lenguaje del procesamiento de la información. Yo en esa época era el boom de los ordenadores, ¿no? Porque recordad que esto, PC, es personal computer, pero entonces eran unos ordenadores como esta habitación, ¿no? Módulos cognitivos, sistema por los que los datos entran en la mente. Una vez traslucidos, los datos pasan a módulos y estos los procesan. O sea, está hablando del procesamiento de la información. Entonces, en distintas zonas del cerebro se procesa una información u otra, y luego el resultado, probablemente haya, o mejor dicho, haya módulos de nivel básico y nivel alto. ¿Vale? ¿Se entiende esto? Estos módulos son innatos en regiones fijas del cerebro y son específicos. Cada módulo solo procesa un tipo de información. Esto es un modelo como un ordenador. Dice, los módulos funcionan automáticamente. ¿Os acordáis que era un modelo mecanicista? ¿Fijáis? ¿Eh? Sistema de procesamiento central. Por encima de los módulos sería un papel superior. Dice, no es modular. Sirve para cualquier tipo de información. Recibe los datos recibidos por los módulos y los relaciona entre sí. Es decir, hemos dicho, hay como un nivel de módulos. Módulos se refiere a procesadores de información. Según el tipo de información y por encima unos más. ¿Vale? ¿De acuerdo? Sí. Se subyace el enfoque modular y ya de que hay un estrato, de funciones básicas cercanas a lo fisiológico con leyes mecánicas al margen de la consciencia, los módulos. O sea, son zonas del cerebro, la formación de la vista, la del oído, la van procesando de manera automática. No hay ahí, ahora quiero procesar esto. Por encima, funciones más complejas que se relacionan con lo que el sujeto es más consciente. Procesamiento central. Es decir, como si fuera el que coordina los otros módulos. El que de la información que va llevando, la combina. ¿Entendéis? Es como muy mecánico esto, ¿no? Aquí llega este procesa la información del oído, la de la vista, no sé qué. Este coordina la información y procesa la información del conjunto. Es decir, si yo veo una orquesta, veo la imagen, veo el sonido y distintos tipos de sonido. Y luego hay un procesador que coordina toda esa información. ¿Entendéis? Es eso, ¿eh? El mecanismo mentalista. Recordar, mecanicismo es lo contrario a yo decido, planifico, quiero. Dice, idealmente como sistema de procesamiento de información implica que es un dispositivo que funciona de manera mecánica, con leyes ajenas a la actividad de sujetos que explican la actividad de los sujetos. Recuerda un poco, en cierto modo, al conductismo radical. Ahora es Walden 2. Que no, hay estos hábitos, no hay aquí nada. Es algo parecido. En la mente va. Estamos acostumbrados a pensar al revés. Estamos acostumbrados a yo decido. No, aquí está diciendo que esto, ¿entendéis? Va por sí mismo. Dice, la única explicación para todo, perdón, posible de mente es mecanicista. ¿Vale? Dice, debates del cognitivismo, compatibilizar procesamiento de información regido por leyes con procesos difícilmente explicables únicamente por leyes. Por ejemplo, la toma de decisiones. Es decir, una cosa es que la gran mayoría de la información que nosotros recibimos no somos conscientes de ella, va automática. Es decir, ahora me estáis mirando, ¿no? Y os estáis acordando de vuestra espalda. No, pensar un poco en la espalda, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo inclinada a ponerla mejor, ¿entendéis? Y seguro que me está llegando la información, incluso igual estaba protestando un poco. Y otra cosa es, claro, y a cosas como toma de decisiones, eso de manera mecánica, sin tomar una decisión. Es que esto es como una máquina que va sola. A eso se refiere, ¿vale? O sea, a veces se habla de mecanicismo abstracto. Se dice que el mecanicismo de la psicología cognitiva no reposa en realidades físicas, sino mentales, en símbolos. Sigue siendo un mecanicismo, recordad. Brunner crítico con el cognitivismo de los años 70 y 80. Era demasiado deudor de analogía del ordenador y del mentalismo mecanicismo. Para él la mente no es un mero receptáculo de sensaciones. ¿Veis el debate? Decíamos, en muchas lecciones, la voluntad es un automático. Aquí está diciendo que este cognitivismo es demasiado automático. Demasiado. Yo no decido, es que esto va solo. ¿Vale? Sí. Desarrollos del cognitivismo. Algunas variantes de la psicología cognitiva han evolucionado o mezclado con otras perspectivas. ¿Vale? Datos posterior. El conexionismo. Recordar. Hay que pensar ya en términos de red al entender el conexionismo. Yo creo que estoy entendiendo con varias cosas del cerebro como red de neuronas, ¿no? Va un poco en esta línea. Dice, paradigma nuevo en psicología. A la vieja psicología cognitiva se le llama paradigma simbólico, ya que constituye procesamiento de información como procesamiento de símbolos. El consumo dice, las representaciones mentales son patrones de activación distribuidos por una red de unidades de procesamiento de información interconectadas. Yo creo que estáis viendo con María José que igual la memoria, por ejemplo, los recuerdos son, ¿no? Conexiones, ¿no? Dentro del cerebro. Zonas conectadas, ¿no? Dice, y modelo conexionista dice, conjunto de pequeños procesadores conectados entre sí, que a veces se denominan nodos y funcionan como nodos de una red. Dice, los procesadores propagan activación por la red o la reducen. Yo creo que está hablando ya. Mira, cuando yo voy a saber más claro cuando vemos el procesamiento en paralelo. O sea, está diciendo que antes se pensaba que la memoria era una zona del cerebro. Ahora sí, ¿no? Es más una. O sea, se sitúa los recuerdos en distintas conexiones, ¿no? Entre neuronas. Es decir, que las representaciones son como conexión, o sea, como zonas. Aquí veis. Aquí. Son patrones de activación distribuidos por una red de unidades de procesamiento de información interconectadas. O sea, igual estamos acostumbrados a, como si fuera una cosa concreta. No, es como una serie de zonas conectadas. Esto es una representación. Por ejemplo, la representación de un agua, y esa botella de agua tiene una parte de color, una parte de forma, una parte, no sé qué, distintas zonas, esto en el cerebro, ¿entendéis? Conectadas en el cerebro. Por otro lado, a la hora Eso de las representaciones. Y a la hora de procesar, nos va a distinguir el procesamiento en paralelo con varios procesadores a la vez o secuencial. Trabajo una información, lo que me sale de ese procesamiento lo paso a otro procesador, lo que me sale a otro, ¿vale? Bien. Y dice, vale, no hay un input sensorial que suceda en una transducción que va a seguir de procesamiento modular. Hay diferentes procesamientos simultáneos interrelacionados. El procesamiento es una propagación de señales. En paralelo, no hay un input. Es como si tuviéramos varios procesadores de información a la vez. Entonces, esa es la clave. En psicología clásica, el procesamiento de información era lineal. Cojo una información, la proceso, llego a un resultado, la proceso, llego a otro resultado. Y dice, en el conexionismo funciona varios procesadores simultáneamente. Para ellos este modelo es un paralelo más que a cómo funciona la mente humana, que es ideal del ordenador. Es decir, lo que está diciendo es que a la hora de, o el avance que ha supuesto en relación a la psicología cognitiva clásica, es cómo se procesa la información. Entonces, a veces se ve esta idea de varios ordenadores. Por antes nosotros teníamos con el ordenador la idea de más de procesamiento lineal. A veces te dicen, no, si están trabajando varios procesadores a la vez, varios ordenadores en red a la vez. Y lo que está diciendo es que hay como de toda la información que estoy trabajando, hay varias partes que, se está trabajando a la vez varias partes de esta información. Es decir, dice, ¿cómo creen que funciona el cerebro? Y dice, que ellos creen que el cerebro funciona más de esta manera. Es decir, yo recibo información y hay varias partes de mi cerebro que van trabajando con distintas zonas. ¿Vale? ¿Sí? ¿Entendéis un poco lo que quiero decir? Y por otro lado, dice, la representación mental, no sé, estamos quizá acostumbrados a tener. A pensar, no, pues es una zona, una imagen, ¿no? Y lo que estoy diciendo, no, es una activación de una retícula con varios cosas, estoy al cerebro más así, ¿no? Aquí, ¿no? ¿Habéis al cerebro ahora o en el segundo? Ahora. Entonces, por ejemplo, la memoria, ¿no? Más en términos de representaciones en una red neuronal. Son recuerdos, una activación de una serie de. Como si dijéramos varias neuronas que se han conectado entre sí, que crean un recuerdo. Y cuando se habla de memoria no se habla de una zona, sino de zonas conectadas. ¿Vale? A la hora de la representación, nos estamos hablando representación, procesamiento de información. Procesamiento de información, varios zonas trabajando, varios procesamientos, mejor dicho, de partes de la información a la vez. ¿Vale? Más complejo, mucho más rico. ¿Entendéis? Más que el modelo nuestro, tenemos muy acostumbrado al PC. Meto, una orden sale, ¿no? Eso sería más lineal. Pero en grandes procesamientos de información, se ve que hay varios procesadores a la vez. ¿Entendéis? Quizá que tenemos más la sensación de tener un procesador que maneja la información, ¿no? ¿Entendéis? En el PC, pero si pensáramos en términos de grandes ordenadores o grandes sistemas informáticos, veríamos que son varios a la vez. Dice, muchos conexionistas creen en el isomorfismo entre mente-cerebro. Iso significa igual. Su modelo de mente creen que se basa en el funcionamiento del cerebro. Las unidades de procesamiento son las neuronas y las redes conexionistas son redes neuronales. Dice, hay conexionistas que no mantienen el isomorfismo estricto entre cerebro y mente, sino que explican un modelo, que utilizan el modelo conexionista para explicar el comportamiento. Dice, hay conexionismo más psicologizante y más neurologizante. ¿Qué quiere decir esto? Pues que hay quien dice, no, no, exactamente como, o sea, el modelo este de, que hemos dicho, de manejo de la información es exactamente cómo funciona el cerebro. Hay quien dice, no, 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 esto es un modelo de cómo pensamos que se procesa la información. Pero una cosa es cómo se procesa la información, otra cosa es cómo las estructuras biológicas, las neuronas funcionan. Es decir, realmente podemos pensar que es exactamente igual, o sea, hay varios procesadores que serían esta zona del cerebro, esta y esta y esta, esta que funcionan a la par para dar un resultado. Eso sería, si fuera clavado. Otra cosa es que digas, no, es una manera de entendernos cómo se procesa la información, otra cosa es que luego no haya exactamente este modelo que decimos de varios procesadores, o sea, tal zona del cerebro, tal zona y tal zona que trabajan conjuntamente. ¿Vale? Sí. Volvemos al debate otra vez. O sea, ¿sabes qué decía? ¿Ya veis cómo lo vamos a volver a encontrar? Bueno, otra vez. ¿Lo biológico únicamente o hay que tener en cuenta lo biológico y lo psicológico? Entonces, lo que está diciendo con esto del cerebrocentrismo y el reduccionismo dice: busca en el cerebro clave explicativa de la naturaleza humana, de nuestro comportamiento. Las teorías psicológicas tienden a convertirse en neurofisiológicas. ¿Os acordáis? Que decíamos que hay esos grandes temas sobre. Si es todo biológico o biológico-psicológico, dice, aquí estás diciendo, si nos vamos mucho, 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 mucho hacia aquel, lo importante es el cerebro, que nos acercamos, o sea, nos acercamos a una fisiología. Pues tiende a convertirse en neurofisiológica, así dice. El cerebro dice, origen de actividad psicológica radica en un órgano del cerebro y que la actividad se explicará completamente cuando se conozca el cerebro en totalidad. Eso es lo que dice Damasio. Damasio, este ha sido premio, entiendo, Príncipe de Asturias, lo que no me acuerdo hace cuántos años. ¿Vale? ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí. Bueno, 23, dice. La psicología evolucionista. Dice, cruce entre psicología cognitiva y darwinismo, dice. La cultura es consecuencia del sistema cognitivo humano y este de la evolución. Dice, nuestra arquitectura psicológica es todo del sistema nervioso, el cual es el resultado del genotipo, el cual es el resultado de la evolución. ¿Vale? Es decir, lo que está queriendo decir el sistema, o sea, es clave la base biológica, el sistema nervioso central, y eso tiene una base genética. Y eso. Decíamos que hay una base de, según la evolución, el sistema nervioso central va a ser más o menos complejo. A eso se refiere. Luego dice, concepción modularista de la mente, diciendo, los módulos son productos de la selección natural para adaptarse al medio. Módulos de procesamiento de la información, ¿vale? Los módulos son innatos y hacen que se ponga en movimiento conducta que permite sobrevivir. Estas cosas se fijan hereditariamente, dice, tiene perspectiva mecanicista al entender la actividad psicológica y también innatista, producto de los genes. Es decir, ¿veis que está cruce, esta es la clave, entre el darwinismo, lo que decíamos, ¿no? Evolución de las especies, en la medida en que tenemos un sistema nervioso más complejo, según la evolución de la especie, ¿no? Por otro lado, procesamiento de la información. Módulos de procesamiento de la información, dice. Son innatos, ¿veis? Producto de la selección natural para adaptarse al medio. Recordad, esto no es Lamarck, de una generación a la siguiente, sino que la evolución, o sea, la especie que tenga el tipo de módulos que le permita adaptarse mejor al entorno, sobrevivirá, ¿vale? Dice. Los módulos son innatos, módulos de procesamiento de la información. ¿Veis? Está juntando los dos. Hace que se pongan en movimiento conducta que permite sobrevivir. Estas conductas se fijan hereditariamente. Hay una parte de Lamarckiana. ¿Pero es lo que quiere decir? La idea es, estos módulos son de base innata, según los cuales, según qué módulos tengas tú, pues te vas a adaptar mejor al entorno o no, el que se adapte mejor sobrevivirá. ¿Vale? que tiene receptiva mecanicista al entender la actividad psicológica y también mecanicista y de producto de los genes. Entre los mecanismos de procesamiento de información, los modelos cognitivos son innatos, producto del genes. ¿Vale? ¿Sí? O sea, junta lo cognitivo que se presenta en la formación con Darwin, en el sentido de que son módulos innatos y frutos de la evolución. Entonces, claro, el que tenga unos procesamientos de información, unos módulos de procesamiento de información que no le permita manejar bien la información para conseguir alimento, para adaptarse bien al frío, para eso desaparecen. El que tenga unos módulos de procesamiento de información que le permita manejar ese mejor en el entorno, sobreviven, ¿no? ¿Entendéis? Es eso, ¿eh? Si os fijáis, veis la perspectiva cognitivista de estrategias de manejo de información, módulos de manejo, o sea, módulos de procesamiento de información que son como procesadores de información. Veis la perspectiva darwinista de, según la evolución, tienes unos, tienes otros, tienes unos, fantástico, ¿vale? ¿Eh? Vale. Psicología ecológica. Esto es como, tiene una parte un poco abstracta, dice. Un poco abstracta, un poco, mira, organismo y ambiente, dos realidades unidas. Entonces, es que tiene una parte como más teórico. Él entiende así, vale. Dice, realismo directo. ¿Qué significa realismo directo? Es lo contrario que hemos estado diciendo. O sea, es decir, información externa que incluso me traduce a mí en una representación. Manejo las representaciones, decido qué hacer, se convierte en conducta. ¿Se acuerdan que decíamos? ¿Y cómo se hará eso? No sé, pero son dos mundos. La información externa, que a nivel que entra por mecanismos orgánicos y se convierte en una representación, en una imagen, que yo la trabajo y luego se convierte en conducta. Pero ves que el mundo externo, la repetición que me he hecho, dice, esto es como, no. Y esto es, así no estamos acostumbrados a pensar nosotros, como, ¿sabéis? Esto de Gibson nos choca porque no estamos acostumbrados a pensar así. Es como una, casi una idea que él tiene demasiado, un poco teórica. Dice, la percepción, dice, mira, realismo directo, captamos la información de la mente de forma directa, sin representaciones. La percepción radica en el medio, el concepto de ofrecimiento, capacidad de los objetos para hacer que los usemos. Oportunidades de acción que nos dan las cosas. O sea, por un lado, que no haya representación es justo lo contrario. Y por otro lado, el concepto de ofrecimiento es la comida. Ah, me invita o me la oportunidad para saciar mi necesidad de. Es eso, ¿eh? ¿Vale? Dice, es anticognitivista en el sentido de que es antirepresentacionista. Justo lo contrario a lo que hemos dicho de psicología, de procesamiento de la información, ¿veis? Se preocupa por el conocimiento y critica que este sea una representación mental. Que por eso es anticognitivista. Y luego, es un poco justo lo contrario de mucho, ¿eh? ¿Vale? Y conocimiento activo, los movimientos del sujeto hacen que lo percibido cambie constantemente y haya nuevas oportunidades. Es decir, como lo que no hay representaciones, sino que es como directo, es un poco extraño, ¿eh? O sea, nos hace un poco extraño. Y luego dice, por otro lado, que el yo moverme transformo la realidad, por decirlo así, a lo que estoy conociendo y lo voy conociendo, ¿vale? Es decir, un conocimiento pasivo es yo me siento y me pase la información. Un conocimiento activo es, por ejemplo, que yo maneje esto tal y vaya entonces conociéndolo, ¿no? Vaya haciendo pruebas con el ordenador, lo vaya tocando, etcétera, etcétera. ¿Vale? A eso se refiere. ¿Sí? Sí. Bueno, es decir, ese es un poco teórico. Fue el pensamiento, cuando sabes que estudiamos el pensamiento sin imágenes. Ahora esto es, no hay un mundo externo de la representación que yo me hago, sino que es directo. Es un poco, nos choca. Y luego, lo otro que decíamos también, ¿no? Que el conocer eso hace que cambie radicalmente. Y lo último, esta idea la ha dicho antes en la escena anterior, dice, no han podido rechazarlo de lleno. tienen aspectos en común. Esa es la visión de los autores. Analizar objetivamente con un mecanicista. Ven error en conductismo al rechazar la existencia de la mente. Claro, quieren hacer ciencia diciendo, ojo, que la mente no es observable, no se puede hacer ciencia. Esto está hablando de Skinner, ¿no? Y de Watson. Han tenido que defenderse frente al conductismo para hacerse visibles. Pero, veis, vuelvo a repetir la idea antes, son peleas de familia, forma parecida de hacer psicología y, por otro lado, mecanicismo. Fijáis, es decir, lo que está queriendo decir es que todo esto de la psicología cognitiva y el conductismo no es una revolución, es una evolución que más tienen en común bastante más cosas de lo que los psicólogos cognitivos creen. El mecanicismo, ¿os acordáis que decíamos Skinner? Yo no decido nada, sino que de manera automática va haciendo conductas las que son reforzadas y mantienen. Y aquí dice que la mente funciona sola, protesta sola. ¿Veis? Mecanicismo. Y por otro lado, la mente y la conducta se puede concretar en leyes de conducta. ¿Vale? ¿De acuerdo? Muy bien, ¿qué tal vais? ¿Qué tal va todo?